con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Destino Andalucía vamos a ir a Úbeda para celebrar la fiesta del Renacimiento. Conoceremos los mejores espacios de Andalucía para observar las estrellas. ¿Y qué más, Mónica? Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues además vamos a descubrir los hoteles del futuro en los que podemos alojarnos aquí en Andalucía. Este es el recorrido que te proponemos en esta semana con los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Estoy que rabio, que patino, que trino, que muero. El mundo me parece un lugar siniestro que no puedo cambiar.
Bueno, ¿te imaginas volver a los siglos XV y XVI? Pero no así como sí, con una máquina del tiempo. No, no, vestidos de la época, con las calles engalanadas. Bueno, todo es posible porque Úbeda se viste de gala, de los pies a la cabeza, en sus fiestas del Renacimiento.
Anota la fecha, Pedro, del 30 de junio al 3 de julio. Seguro que se pregunta a los oyentes. Oye, ¿y si vamos a Úbeda ese fin de semana? ¿Qué vamos a...? Que me voy a ahogar, Pedro. ¿Qué vamos a encontrar en la ciudad de la provincia de Jaén? Yo no tengo la respuesta, la tiene el concejal responsable de festejos.
Bueno, mientras Mónica se toma un traguito de agua para pasar ese mal trago de verse que va a llegar lo de Úbeda y va a quedarse sin verlo porque lo mismo no tiene tiempo para llegar hasta allí, vamos a hablar con Jerónimo García, que es el concejal de festejos de Úbeda y que nos pueda responder a esta cuestión. Jerónimo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. En primer lugar, ¿en qué consisten estas fiestas? ¿Cuál es su origen? Y lo más importante, ¿usted se viste de Renacimiento?
Sí, hombre, por supuesto. Hay que participar siempre en la fiesta. Uno se tiene que integrar de todas las formas. La verdad es que se transforma casi gran parte de la ciudad, se viste, se caracteriza en estos días tan especiales, ¿no? Días que además, primero entre las cosas porque desde el ayuntamiento promovemos desde hace varios meses, durante varios años estamos promocionando a través de talleres de costura la confección de trajes de época tal cual, con las mismas telas, o sea, con telas muy bien caracterizados para que la gente pues luego salga caracterizada y que la gente realmente haga ese viaje en el tiempo, ¿no? En unas fiestas, pues como son estas, que son muy importantes para la ciudad de Úbeda, ¿no? Porque, como decía, vienen como origen en el momento que declaran a Úbeda y Baeza ciudades patrimonio mundial de la humanidad.
Uh-huh. Eso sucedió, por cierto, en 2003, ¿no?
Cuando hace 20 años.
Hace 20 años.
Que es lo que celebramos este año.
Y por ser una cifra tan redonda y tan especial, sí, el número 20, esas fiestas me imagino que tendrán motivo especial, ¿no?
Sí, hombre, tienen siempre los números redondos, tienen sus días especiales, ¿no? Tienen una programación, aparte de la programación tan extensa que tenemos de forma habitual. Bueno, pues este año, por ejemplo, se ha editado un libro especial, un libro que se presenta el día 3 de julio en ese acto institucional, donde el retrato de un aniversario, donde nos viene a ver la evolución de Úbeda Patrimonio Mundial en estos 20 años, ¿no? El antes y el después, y en qué ha crecido, en qué se ha desarrollado en todas sus facetas, por ejemplo, la ciudad de Úbeda, o por ejemplo en distintos espectáculos, ¿no? Vamos a hacer un espectáculo ese día 3 de julio en esa plaza tan emblemática que es la Plaza Vázquez de Molina, que es la plaza con mayor número de monumentos prácticamente casi del mundo, donde se va a hacer un espectáculo aéreo, donde formará parte el circo, el teatro, la danza, la música, todo se fusiona a hacer un espectáculo a 40 metros de altura de una bella historia, ¿no? Eso viene un poco a reforzar esa programación tan extensa que tenemos durante todos estos días, desde el 30 de junio hasta el lunes 3 de julio.
Concejal, en 2003, Úbeda y Baeza fueron reconocidas como ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Qué supone que desde hace ya 20 años estas dos ciudades quienes tengan ese título?
pues nada, para la ciudad ha sido un paso importantísimo, ¿no? Porque hemos habido un antes y un después muy impactante, donde la ciudad ha crecido en estos 20 años de forma muy exponencial, principalmente en el sector turístico, ¿no? Todo ha ido muy encarrilado en la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio, con mejoras en la infraestructura de todo nuestro centro histórico, con mejoras muy impactantes en distintas calles, en distintas plazas, incluso desde el propio ayuntamiento, la adquisición de algún que otro palacio y algún otro edificio histórico, y eso también, bueno, ha ido sumando al crecimiento, como he dicho antes, muy exponencial del sector turístico, ¿no? Han sido muchos los hoteles que se han creado, muchas las empresas del sector turístico, muchos los restaurantes, los bares, todo. O sea, ha generado una vida en torno al centro histórico, pero principalmente intentando mantener también ese equilibrio y la esencia que tiene nuestro centro histórico, ¿no? No queríamos tampoco que se convierta en esos parques temáticos, no que solamente sea turismo, sino que nuestro centro histórico tiene también mucha vida durante todo el año, y entonces también pues bueno, pues está también habitado por la gente de Úbeda, evidentemente.
Hablando un poquito de esos bares, esos restaurantes del centro, al margen de mojar pan en vuestros aceites, que sí, eso es para llorar de gusto, ¿qué platos deberíamos probar cuando vayamos ahí a Úbeda?
Bueno, pues bueno, como bien dices tú, el aceite es simplemente con el pan mojado en aceite ya es manjar, ¿no? Bueno, pues entonces le añades que cualquier tipo de cocina tradicional que se elabora en nuestra ciudad, está con la base del aceite de virgen extra, que es la base de la cocina, pues todos nuestros platos tradicionales, entre ellos los andrajos, que es una masa de harina, que es algo muy típico de aquí, o las migas, pero quizás hay productos que son muy muy del día a día, que se prueban en distintos negocios, por ejemplo, que son los chíos, es una masa de harina con aceite, una especie de pan que acaba en pimentón y que te lo puedes comer solo perfectamente o relleno de muchos productos, desde chorizo, morcilla, atún, o incluso hasta con dulce, ¿no? Y algo que es muy típico de aquí, de la zona, y que se degusta prácticamente en casi todos los negocios de hostelería de Úbeda.
Doy fe del que está relleno de chorizo y de morcilla, está especialmente
muy light,
especialmente sí, bueno, sí, y hay que probarlo sí o sí, una vez al mes no pasa nada, se puede hacer perfectamente, eso no ni sube el colesterol ni nada, al contrario, es muy, muy sano. Bueno, pues sí, si queréis probar esto y participar en las fiestas del Renacimiento de Úbeda, hay que anotar esa fecha a partir del 30 de junio y hasta el 3 de julio. Jerónimo García, concejal de festejos, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien en estas fiestas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y esperamos en estos días en la ciudad de Úbeda, que van a ver una ciudad totalmente transformada y os vaya a adentrar en ese siglo XVI tan, tan importante para el que fue para nuestra ciudad.
Gracias.
Los dos sabemos que hay algo que nos lleva directo a las estrellas, que hay un mundo esperándonos afuera, lleno de flores nuevas.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hablamos ahora de otro tipo de turismo, el turismo de estrellas o astroturismo, que no es venir a verme a mí, que soy la estrella. Es un nuevo atractivo.
Eres el astro.
Soy el astro, el rey sol. Es un nuevo atractivo que cada vez trae más visitantes a Andalucía y que contribuye, dicen, a dar a conocer territorios menos desarrollados en el sector turístico.
Aquí en Andalucía tenemos tres reservas Starlight, en Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén y Los Pedroches. Y tenemos dos destinos turísticos Starlight en el Valle del Alto Guadiato y en la Sierra de Cádiz. Para velar por estos espacios, en el año 2009 se creó la Fundación Starlight, que busca promover y defender el cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, no solo aquí en Andalucía, sino en toda España.
Pero nos interesa fundamentalmente nuestra tierra, Andalucía, que para eso esto es Destino Andalucía. La presidenta de la Fundación Starlight es Antonia Varela. Antonia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos hablado de reserva y de destino Starlight. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Pues bien, el concepto de reserva nace en la sede de UNESCO en París en el año 2010 y trata de poner en valor aquellos espacios naturales, muchas veces son parques naturales, regionales, espacios con cierta protección, reservas de biosfera, que tienen una calidad de cielo, y luego podríamos decir qué significa calidad de cielo, casi intachable, es decir, casi intacta, como serían las condiciones naturales. Una de las características más importantes cuando hablamos de calidad de cielo, nos referimos a la escasez de contaminación lumínica, este término que está cada vez, diríamos, más en boca de todo, y realmente es una gravísima amenaza hoy por hoy no solo a la ciencia, sino al medio ambiente, a la biodiversidad, a la salud y también al desarrollo económico a través del astroturismo. Entonces, aquellos lugares con máxima calidad de cielo son las reservas, mientras que los destinos pues son lugares con una calidad de cielo muy buena, porque hay población, es imposible que no haya contaminación lumínica, pero que todavía preservan un cielo de calidad para poder disfrutar de la contemplación del cielo y de actividades ligadas al astroturismo.
Pues hablemos de esa calidad de cielo que ha mencionado, porque además supongo que será uno de los requisitos que debe cumplir un lugar para que reciba esta distinción, ¿no?
Efectivamente. Cuando hacemos y otorgamos una certificación Starlight, como digo, son certificaciones que están avaladas por la Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, y se establecieron una serie de criterios que tienen que ver con la calidad de cielo. Esas son, en primer lugar, la escasa contaminación lumínica. Este es un parámetro que es muy antropogénico, depende de nosotros, depende de alumbrar bien, que tengamos un cielo de calidad, un cielo estrellado, ¿no? Eso llamamos cielo oscuro, es cuando es negro con estrellas. No pensemos que es un cielo sin estrellas, que a veces se confunde, que podemos ver los objetos hasta que cualquier ojo sano podría ver a simple vista. En segundo lugar, la transparencia atmosférica, es decir, escasez de contaminación atmosférica, porque si la atmósfera está contaminada, pues nos impedirá ver las estrellas. Asimismo, hace un efecto de amplificación de la contaminación lumínica. Otros aspectos son un poquito más técnicos, que tienen que ver con la nitidez con la que se observan las imágenes, que es muy valorado sobre todo por astrofotógrafos y por astrónomos profesionales. Y un cuarto parámetro es la nubosidad, que en el caso de Andalucía no es que sea una gran preocupación. El número de noches despejadas para garantizar el máximo número de noches de observación del cielo, ¿no? Entonces, con todos estos parámetros se tienen que medir, con datos de satélite, con medidas en el lugar, y luego llevamos, bueno, mandamos a esos lugares auditores externos a la Fundación Starlight que hacen una evaluación. Y de esa evaluación sale un informe del cual la Fundación Starlight ya determina si se certifica o no. Y además se renueva, ¿no?
Antonia, ¿qué otras actividades podemos hacer los que nos gusta esto de mirar al espacio de noche? Claro, de noche sí vemos las estrellas, pero durante el día, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, magnífica la pregunta. Nosotros no solo de noche, siempre decimos que proteger el cielo es de día y de noche. De día tenemos la estrella astro, que es nuestro sol. Entonces, también durante el día se pueden hacer muchas actividades ligadas al sol, desde observación solar, a incluso, puedo poner un ejemplo, en La Palma, ahí está el platanológico, donde nos explican los distintos tipos de plátanos, de autóctonos, de cultivo, de más de 30 especies, y además cómo ese cultivo depende del ciclo del sol, nos hablan del sol, y además nos cocinan el plátano en muchas modalidades con una cocina solar.
Lo que pasa es que nos coge un poco lejos de aquí, de Andalucía.
Claro. Eso se puede hacer con muchos otros productos que tienen excelente en la huerta también en andaluza. Es decir, explicar el cultivo. Eso es una caballo también de noche sobre todo. O sea, mayoritariamente la gente busca actividades también nocturnas, ¿no? Donde poder disfrutar del conocimiento del cielo, del firmamento con actividades locales, ¿no?
Claro, en todo caso es una buena opción para alojarse en un sitio de Andalucía, en el interior, en esa tranquilidad, probar la gastronomía de la zona. Supongo que eso también va buscando el perfil de este turista que busca el astroturismo, ¿no?
Efectivamente, lo que hacemos, el cielo puede, aunque cambia según el lugar del planeta de donde se observe, cambia con la estación, por eso el astroturismo desestacionaliza también los territorios. Lo que hacemos desde la Fundación Starlight es singularizar la oferta en cada territorio. En Andalucía, por ejemplo, tenemos una serie de recursos naturales, culturales, gastronómicos, etnográficos, muy particulares, de biodiversidad, que lo ligamos al cielo. Podemos encontrarnos como en Grazalema, cabalgadas también nocturnas o bajo la luz de la luna. Tenemos catas de vino y catas de aceites con estrellas, por ejemplo. Tenemos sonidos de la noche o los silencios de la noche con observación de estrellas. Todo esto, y yo incluso digo, catas de ibérico en los pedroches con estrellas. En definitiva, se trata de maridar todos los recursos que podemos tener durante el día, pero en la noche, con una ociosa, con una entretenida y amena explicación de los misterios del universo. Eso fascina a la gente, o mirar por un telescopio por primera vez, ver los anillos de Saturno. Y en Andalucía tenemos pues muchísimos recursos naturales, todo lo que está ligado a la tierra, a la agricultura, ganadería, las leyendas del cielo, cómo se orientaba en la transhumancia, todo está ligado al cielo. Antes se orientaban por el cielo, o sea, miraban el cielo para saber cuándo cambian las estaciones y las horas. y por eso hay que recuperarlo, entre otras cosas.
Bueno, pues ahí tenéis una multitud de actividades. Lo de cabalgar bajo las estrellas me ha parecido una actividad muy interesante aquí en Andalucía, a través de estas reservas Starlight que se nos ofrecen en nuestra comunidad autónoma. Una actividad no apta para llorones, porque ya sabéis que no se puede llorar porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas, como decía el dicho. Antonia Varela, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas. Yo voy por la vida sin mirar atrás.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Y de las estrellas también podría salir un poco lo que vamos a contarte ahora, porque vamos a hablarte del futuro, del hotel del futuro. Es lo más parecido a habitar en una estación espacial internacional. Bueno, la cadena de la que te queremos hablar se llama Futuro Hotel y lo encuentras en Granada, en Málaga y muy prontito en Sevilla, Mónica.
Imagina, Pedro, dormir en una cápsula espacial, en una habitación pues con colores fríos y azulados, con una mega pantalla de televisión donde puedes ver, pues, por ejemplo, las plataformas de series de moda, donde tienes una zona de mar en ese hotel para jugar a videojuegos, en fin, un hotel tan diferente a lo que estamos acostumbrados que necesitamos que nos lo describan y nos lo expliquen bien.
Pues para describirlo, nadie mejor que Joaquín Gómez, que es el director de Futuro Hotel Group, o el grupo Futuro Hotel, para que nos entendamos en castellano. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué caracteriza fundamentalmente a Futuro Hotel y por qué debemos decir que es un hotel, además de futurista, diferente a cualquier otro hotel?
Bueno, hay que ver que Futuro Hotel es un nuevo concepto de hospedaje, donde intentamos introducir al cliente al futuro. Ahí contamos con innumerables extras tecnológicos, haciendo de él pues algo diferente, práctico, atractivo. Y bueno, lo que buscamos es que Futuro Hotel no sea solo un lugar de alojamiento, sino que vamos a intentar que el cliente viva una experiencia. Nosotros, por ejemplo,
sí,
desde el primer momento que el cliente hace su reserva, se le va a atender con una llamada de cortesía, vamos a hacer que este cliente se sienta VIP, donde desde ese primer momento con la llamada esa le van a ofrecer todos los distintos productos y servicios que puede optar, como carta de almohada, dureza de colchón, contratación de excursiones, transporte si lo necesita, etcétera, etcétera.
Bueno, a mí el más cercano que nos pilla, hacemos destino Andalucía desde Málaga, es el Futuro Hotel Malagueta. E incluso yo conozco a alguien que se ha alojado y estaba asustado con la papelera, porque cada vez que pasaba por al lado se abría y decía, no sé cómo pararla, pero paso por al lado y se abre la papelera y no tengo nada que tirar. Y estaba un poco asustado con eso. Pero en fin, independientemente de esas cuestiones, una de las habitaciones del Futuro Hotel Malagueta es una especie de cápsula, me comentaban, que los clientes
sí,
que dicen cuando tienen que pasar dentro de una cápsula a la noche. Vamos a ver.
Claro, a ver, es un concepto en España que es totalmente nuevo. Nosotros aterrizamos en el febrero del 2022 y la verdad que la tierra que se eligió, donde mejor que Andalucía, empezamos en Málaga, ya estamos en Granada, vamos a pasar a Sevilla y luego tenemos otras provincias que estamos también en obras, como Madrid, Valencia próximamente, en fin. Lo que nosotros llamamos es el tema como si fuera nave espacial. La verdad que es un concepto que es muy curioso, que hasta un 4% de las reservas son gente de la propia ciudad. Con eso te quiero decir que es vivir una experiencia. Yo, por ejemplo, soy de Alicante. Vivo en Alicante, no me reservo una habitación de hotel para Alicante. En cambio, en Málaga está acudiendo gente solamente para vivir esa experiencia de dormir en una nave espacial, con todos los extras, disfrutar de, como te digo, de todos esos extras como espejos inteligentes, VCs automáticos, todo el sistema de cerraduras automáticas, como tú bien has dicho, hasta las papeleras, hasta los palilleros son inteligentes. En fin, es un concepto, la verdad que estamos muy contentos todos y que en este momento, desde que abrimos, no hemos bajado del 90% de ocupación, que son unos datos, vamos, atronadores.
Joaquín, ojo que yo soy muy tradicional y voy buscando en un hotel pues grandes espacios comunes, en fin, si tiene chimenea en invierno pues mejor. ¿Yo soy perfil de cliente Futuro Hotel o no?
La verdad que cuando llegamos a España con el proyecto pensábamos que el target de edad iba a ser un target de edad pues más joven, dinámico y demás, pero nos ha sorprendido por todas partes. Nos ha sorprendido porque nos viene familia, nos viene gente mayor, nos viene, por supuesto, gente joven, pero no lo encasillo ya a un público joven y dinámico que tal. Es algo que la gente nos está llegando y se está sorprendiendo y está gustando. A quien le parezca que a lo mejor dormir en una cápsula espacial puede tener claustrofobia o algo, vamos, ya te puedo comentar que para nada, para nada. Hay gente que va con reticencia de que piensa que se va a agobiar o algo, pero luego entras, las habitaciones cápsulas son bastante grandes, con cama de matrimonio, con todos sus extras, con caja fuerte, con una televisión, con un programa de Futuro Hotel donde desde ahí puedes elegir excursiones, todas las plataformas que tenemos, HBO, Netflix, DAF, Disney, son gratuitas para el cliente. Tenemos una infinidad, por ejemplo, patinetes eléctricos, bicicletas, zona gaming, todo gratuito para el cliente. Estamos intentando dar una oferta VIP, entre comillas, a un precio low cost.
Creo que tiene spa.
Sí, sí.
Ah, vale, tiene... pues por ahí me vas a... Háblame de eso. Háblame sí, de eso.
¿Cómo es un spa del futuro?
Claro, ¿cómo es el spa del futuro?
Muy buena acogida al spa. La verdad que en Málaga, un tanto por ciento bastante alto, cuando reservan, automáticamente en la misma recepción ya reservan el spa. Tienen un spa encima privado, cerrado para ellos solos, entran dos, cuatro personas o los clientes, y es totalmente privado. La verdad que estamos muy contentos por toda esta acogida aquí en España. Y mira, y te voy a dar un dato que es espectacular. Nosotros, con una de las plataformas mayores que hay en España, no quiero decir nombres, estamos en antena, pero bueno, todos conocemos por dónde reservamos y tal.
Ajá.
Pues bueno, desde el 2012 que inició esa plataforma, hicimos récord de nueva entrada de un hotel en esa plataforma de reservas, con lo cual la acogida está teniendo un éxito brutal, brutal.
Bueno, pues ya sabes, Futuro Hotel, de momento en Málaga, en Granada, prontito ya en Sevilla y dentro de nada en otros sitios de España. Pero de
correcto,
momento...
la expansión va bastante rápida.
Exactamente. Sí, lo que nos interesa es nuestra comunidad autónoma y en esos tres sitios, a final de año, ya se sumará a Sevilla, en esos tres sitios podemos encontrar este hotel del futuro. Joaquín Gómez, director de Futuro Hotel Group, gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía. Enhorabuena por el trabajo.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias. Todo lo que te hemos contado hasta ahora, dentro de nada, lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos. ¿Qué voy
a pasar? Pues sí, señor, eso es lo que vamos a hacer este fin de semana, pasárnoslo bien, sobre todo porque vamos a pasarlo en Andalucía, que es como mejor lo podemos pasar. Por cierto, lo que suena es la música de Hombres G. Está este grupo de gira y te adelantamos las próximas fechas en las que va a estar por aquí, por Andalucía.
El 1 de julio cantan en la Plaza de Toros de Granada, el día 7 de julio en la Plaza de Toros de Córdoba y el día 15 de julio en el Mare Nostrum Fuengirola. Todos los conciertos son a partir de las 9:30 de la noche. Las entradas las tienes desde 42 euros. Con Hombres G abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Por supuesto, ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días y ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Después de 1000 y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien, como si todo empezara otra vez. Me siento madre, soy un hombre feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir, el camino más corto, el secreto de vivir, ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí, es un nuevo día que me da la vida y me siento bien. Me
siento bien. Me siento bien. Es como un despertar, luz especial. Es como un sueño, pero real. Me siento bien. Es como un sueño.